Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Disculpen, me estoy comiendo un pedazo de caramelo que me dio Pablo y todavía no puedo tragar. Espero que estén bien, Dios les bendice y gracias por estar en sintonía con este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa muy interesante, como de costumbre, cargado de bendiciones y preguntas y respuestas. Qué bueno que podamos estar juntos conociendo un poquito mejor nuestra fe como cristianos católicos. En estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en oración. Hermano o hermana, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, oh Dios. Gloria a ti, mi Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el sostén de nuestra vida. Tú eres nuestra esperanza, nuestro auxilio, nuestro más fiel amigo, nuestro más sincero compañero. Y quien te tiene a ti, mi Dios, lo tiene todo, lo tiene todo, lo tiene todo y nada le falta. Como decía Santa Teresa de Ávila. Porque solo tú bastas, Señor. Solo tú bastas para levantar al que se siente caído en estos momentos. Solamente tú bastas, Señor, para dar consuelo al que se siente solo, sin nadie que se preocupe por él, por ella. Gracias, Señor, porque tú nos has prometido siempre estar con nosotros. No os dejaré huérfanos, dices tú, Señor. Estaré contigo siempre, siempre, en todo momento y en toda circunstancia de tu vida. Aún en los peores momentos estaré contigo. Aún cuando no haces las cosas como yo quisiera que las hicieras, yo estoy contigo, porque te amo, hijo mío. Te amo, hija mía. Te amo hasta el punto que no hay punto, ni coma, no hay nada. Es una eternidad amándote a ti. Ay, hermano, hermana, si conociéramos esta realidad, que Dios nos ama sin límites, sin condiciones. Claro, Él quisiera lo mejor para ti y para mí también. Y lo mejor sería de que tú y yo camináramos en el camino de Jesucristo, que es el camino que nos da gozo, el camino que nos da la verdadera paz, el camino que nos lleva a una vida nueva. No solamente cuando lleguemos al cielo, pero aquí. ¿Cuánta gente en alcohol, Señor? ¿Cuánta gente en drogas, Señor? ¿Cuánta gente en sexo ilícito, Señor? ¿Cuánta gente caminando por caminos extraviados que nos llevan a la perdición cada vez más profunda? Y todo porque no te tenemos a ti muchas veces como centro, Señor, de nuestra vida. Señor, todo lo material es nada comparado con tenerte a ti. Todo lo que es importante para nosotros en este mundo, que si las joyas, que si la casa nueva, que si las oportunidades de tener placer. Todas esas cosas, Señor, son tonterías. Comparado con la posibilidad de tenerte a ti, Señor, de dejarnos amar por ti, de poderte amar a ti con todo nuestro corazón, con todas esas fuerzas y poderte decir, Señor, tú eres lo máximo en mi vida, tú eres lo máximo. Tú eres el propósito y la razón de mi vida. Tú eres lo que yo anhelo en este mundo. El único que puede llenar mi vacío eres tú, Señor. El único que puede dar sentido a mi vida eres tú, Señor. El único que me tiene grabado en la palma de su mano porque me ama sin límites, sin fronteras, sin barreras. Eres tú, Señor. Toca el corazón de este hijo tuyo. Llena ese corazón de tu santa presencia. Llena ese corazón, Señor, que se siente estrujado, lastimado, aplastado por situaciones adversas que ha pasado en su vida a consecuencia de caminos equivocados, de errores que ha cometido en su vida, Señor. Sánalo, Señor. Libéralo, Señor. Y si tiene que ir a confesarse, que lo haga, Señor, que pueda comenzar una vida nueva. Más cerca de ti que nunca antes en su existencia. Bendice a esta hija que tanto tú amas, Señor. Llena del gozo de tu presencia y que puedas ir como María Santísima. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Y mi espíritu se goza. Mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Toca, Señor, la profundidad de nuestros corazones. Levántanos, Señor, si estamos caídos. Sánanos, Señor, si estamos enfermos. Libéranos, Señor, si estamos atados. Y ayúdanos, oh Dios, para que tú desde este momento en adelante seas lo más importante de nuestra existencia. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. En estos momentos, hermanos y hermanas, pues tenemos personas que nos han escrito. Muchísimas gracias por todos ustedes que nos han pedido oración, que nos han pedido que los incluyamos en nuestras oraciones. Con todo gusto. Pedimos por Jenny Medina de Lima, Perú, que pide oraciones por su esposo y por sus hijos. Que Dios te bendiga, Jenny, a ti, a tu esposo, a tus hijos y a todos tus seres queridos. Y Carlos de Guntersville, Alabama, da gracias al Señor por todos los sacerdotes. Muchísimas gracias, Carlos, que bien necesitamos de sus oraciones. Y Carmen de Connecticut pide oración por su hija, Walda Evelis, que el Señor la bendiga, a quien han operado 3 veces, que el Señor la sane por el poder de Cristo Jesús, de su preciosa sangre. Pedimos sanación, liberación y vida nueva para ella. Oscar de Colorado pide a Dios por discernimiento para todos los católicos, para que el Señor nos ilumine en estas próximas elecciones presidenciales. Pues sí que necesitamos discernimiento, ¿verdad? Y yo les recomiendo, les recuerdo que algo que no es negociable es el aborto, hermanos y hermanos. No es negociable. Nosotros no somos nadie en absoluto para disponer sobre la vida de otro ser humano. Aun cuando esté en el vientre de mamá, esa vida es diferente y no le pertenece a mamá, le pertenece a Dios. Ramona Arias de Bronx, New York, pide por su hija y también por ella misma. Que el Señor la bendiga, defendiga a ustedes en abundancia. Y Enrique de Bogotá, Colombia, pide a Dios por Colombia para que no se vuelva un país comunista. Pues en el nombre del Señor, y eso sería horroroso, un país tan religioso, ¿verdad? Que sea un país donde la democracia impere y sobre todo donde impere la misma presencia de Jesús, nuestro Señor. Pedimos también por Ambrosia de Bronx, New York, que pide oraciones por la familia Abreu Cabrera y Domínguez. Que el Señor nos bendiga a todos en abundancia. En este día y por siempre también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Y ellos pues son los únicos medios oficiales en las redes del Padre Pedro, que son los siguientes. Estamos en Facebook, y ojalá que ustedes, si nos han inscrito, se suscriban. Estamos en Facebook. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos en X, que anteriormente era Instagram, en Twitter. Estamos en Instagram también y en YouTube. Y todo lo que tienen que hacer para comunicarse con nosotros es ir a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. También les pedimos, por favor, que cuiden de dejarse engañar por perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haría a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, la viuda que lo dio todo, hasta el último centavito que tenía. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, versículo 42, la palabra de Dios dice lo siguiente. Está hablando acerca de una mujer que no tenía nada, hermanos. Una mujer que no tenía esposo. Y en los tiempos de Jesús, una mujer sin esposo estaba destinada a la pobreza total o a la prostitución. Si no había un hombre que la apañara, que le diera lo básico que necesitaba para poder sobrevivir, esa mujer o se mantenía viva o tenía que, pues, morirse en el proceso porque no tenía que comer o simplemente prostituirse. Las mujeres no podían trabajar en aquel entonces, únicamente como esclavas, pero ni así. Es decir, podía ganarse el sustento a no ser que su señor, su amo, le permitiera hacerlo. El caso es que Jesús está cerca de las alcancías del templo. Habían varias alcancías. Y hacían fila a la gente, perdón, para venir a dejar su ofrenda. No su diezmo, su ofrenda. Una cosa es el diezmo, el 10% de los alimentos, etcétera. Y otro es la ofrenda, lo que se va a dar a Dios para que se pueda continuar la obra del Señor. de acuerdo a los cabecillas o a los que están a cargo del gobierno del templo, en este caso, los sacerdotes. Y el caso es que se acerca a esta señora. Imagino yo, pobrecita, toda la pienta, ¿sí? Medio encorvada la señora, porque si era viuda, lo más probable que su esposo había fallecido cuando ya era ella bastante madura. Y venía con dos moneditas. Lo más pobre que usted se puede imaginar. Menos de un centavo. Y eso era todo lo que ella tenía para poder comer, hermanos. Era todo lo que tenía. No tenía más nada. ¿Y qué es lo que hace ella? Va a una de las alcancías del templo. Y aquellos otros pues llevaban monedas y monedas y pla, 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 como sonaban, ¿verdad? Con el metal donde caían. Sin embargo, ya dos moneditas. Imagino yo cuando las tiró en la alcancía, nada sonó. Y no le llamó la atención a nadie, pero a Jesús sí le llamó la atención. Aquella mujer no había dado de sus sobras. A veces pensamos que Dios es el limosnero, ¿verdad que sí? Le damos una limosna a Dios. En el Antiguo Testamento la limosna era algo diferente, era una ofrenda, pero una ofrenda bien dada. Pero en este caso, en nuestra vida cotidiana, una limosna es lo que sobra, lo que sobra. Pero sin embargo, esta pobre viuda le llama la atención lo que está haciendo. Jesús se fija en esta mujer. Le llama la atención. ¿Por qué? Porque todos han dado de los que le sobraba. Pero esta mujer había dado de lo que necesitaba para poder sobrevivir un día más. Ay, hermanos, a mí se me paran los pelos de punta, sinceramente. Eso es confianza plena y total en la providencia divina. Lo da todo. Se queda sin nada. Yo me imagino, me pregunto, ¿cuántos de nosotros de verdad lo damos todo? ¿Somos capaces de darlo todo? Sabiendo que Dios va a proveer. Y eso no es una irresponsabilidad, no. Es un don maravilloso de Dios. El poder decir, lo que yo tengo, Señor, al fin y al cabo, yo soy mayordomo de lo que tengo. Para mi bien y para el bien de los demás. Pero al fin y al cabo, todo lo que tengo, todas las maravillas que tú me has dado, Señor, comenzando con mi propia vida, es un don que tú me has dado. Es un regalo que tú me has dado, Señor. Y qué tacaños somos tantas veces al punto de no dar ni siquiera un poquito de lo que Dios nos ha dado para beneficio de otras personas. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace esta mujer? Es capaz de darlo todo. Ella no hace ninguna fanfarra, ella no hace ninguna bulla, ella no hace ningún tipo de pronunciamiento. Mire lo que estoy dando, dos moneditas. No, simplemente las echa. Y nadie la vio, seguro que nadie la vio, pero Jesús sí la vio. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús al final? Yo les aseguro, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 43. Lo pueden leer todo desde el 41, pero leen desde el 43. Yo les aseguro que esta vida pobre ha dado más que todos los otros. Ha dado más que todos los otros. Las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras, ¿no? Para nosotros 2 más 2 es 4. Para Jesús, lo que tú tengas, mucho o poco, y lo entregues de corazón, y lo entregas sabiendo que al fin y al cabo todo lo que tú tienes es una dádiva de Dios. Y lo que Dios te pide es que ayudes. Pero esta mujer se va al extremo y lo da todo. Yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros. Pues todos han echado de lo que les sobraba. Qué triste que le damos a Dios las migajas. Qué triste que le damos a Dios las sobras. Qué triste que le damos a Dios la limosna. Mira, Dios, mírate, estoy dando esto. Y después, pues, tenemos que hacer el gran alarde, ¿verdad? La gran fanfarria de que hemos dado tanto al Señor. ella ha dado de su pobreza. No tenía más, dice el Señor. Y dio todos sus recursos. No tenía más nada que dar. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanas y hermanos, algo tan cierto. Sí. Y esto yo lo tengo más que comprobado, más que comprobado. Porque esa medida que yo doy, y no que espero que Dios me dé nada, pero es que cuando uno da de corazón, uno recibe del mismo corazón de Jesucristo. Por eso el Señor dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 38, den, den, den. No te aferres al dinero, no te aferres a tus propiedades, no te aferres a todo lo que tú tienes. Confía en el Señor. ¿Cuánto hay que dar? Cosa tuya. Cosa tuya. Los hermanos evangélicos, sobre todo protestantes, dicen que hay que dar el diezmo, pero el diezmo era para el Antiguo Testamento. Era para suministrar alimentos al templo para que todo el mundo pudiera comer. No es para el pastor, no es para nadie, es para ayudar a la gente. Pero el Señor dice, ten y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos. Si tú das poco, no esperes mucho. Y si tú das mucho, no esperes poco. Pero lo importante es darlo, lo que vamos a dar, confiando, poniendo nuestra confianza en el Señor y sabiendo al fin y al cabo que lo que hagamos por el Señor, Él nos retribuirá el 100%, aleluya, y la vida eterna. Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Qué gusto tenerles con nosotros aquí en este programa. Tenemos una llamada desde Nueva York. Anónima está esperando pacientemente en la línea. Anónima, ¿me escuchas?
Sí, lo escucho. ¿Cómo Bienvenida. Estás, Padre Pedro?
¿Cómo estás, mija? Bienvenida.
Bien, usted.
Bien, por la gracia de Dios, adelante con tu pregunta o tu comentario.
Bueno, mi mamá ve tu programa casi todas las semanas.
¡Qué bueno!
Y un día me senté con ella y me di cuenta que a lo mejor no puedo aclarar una pregunta que se me ha formado.
¿Qué? Okay.
Bueno, a mí me sale todos los días en mi teléfono un versículo del día. Ajá. Y me salió Hebreos 4.12 el otro día.
Hebreos 4.12, ok.
Sí, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Uh-huh.
Y me sorprendí que separaron el alma y el espíritu, porque ajá, siempre pensaban que era lo mismo.
No,
pero
para San Pablo, para San Pablo no es lo mismo. Es decir, para San Pablo el alma es lo ánima, lo que da ánimo, anima, da movimiento al ser, ¿verdad? Y es lo que realmente va a ser juzgado en el juicio final, tu alma y la mía. Porque el alma es lo que nos hace tomar decisiones o a favor o en contra de la voluntad de Dios. ¿Está claro hasta ahora? El espíritu, por otra parte, es donde se une el espíritu tuyo con el espíritu de Dios. Para San Pablo hay una gran diferencia. Es decir, el espíritu es, nos comunicamos con el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu. Es como dos triángulos que se unen para, en alguna forma, unirse en ese momento de comunicación con Dios. Entonces, son dos cosas diferentes para San Pablo. El alma, que es lo que da movimiento al cuerpo, lo que nos hace, pues, tomar decisiones, etc. Y el espíritu, que es el lugar profundo del ser humano donde nos encontramos con Dios. Cuando nosotros estamos orando, es al fin y al cabo nuestro espíritu que se une al Espíritu de Dios, y ahí podemos discernir lo que Dios quiere de nosotros, lo que nosotros quisiéramos pedirle a Dios. Es ese momento de comunicación entre el Creador y lo creado, entre Dios y, pues, los hijos de Dios adoptivos que somos todos nosotros. Hola, Jesús, te ha ayudado. Muchísimas gracias por llamarnos y muchísimas gracias también, pues, por querer conocer más de la Biblia, de la Palabra de Dios. Cuando desees, pues, estamos aquí para servirte, y muchas, muchas felicidades a tu mami que, pues, está en sintonía con nosotros, particularmente en este programa. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, no sé ni cómo empezar. Soy una madre angustiada y preocupada por esto que voy a contarle. Tengo dos hijos que ya son adultos. Uno de ellos, que es el más grande, está viviendo con una persona que no es católica y además no está bautizada. Han decidido casarse solo por lo civil, y mi preocupación es qué va a pasar cuando tengan familia, porque ese es el propósito de ella. Los dos han estado practicando rituales ancestrales de indígenas, y ahí es donde mi hijo conoció a la persona con quien se va a casar. Mi pregunta es, ¿debo acompañarlos a esta ceremonia pagana? Lidia.
Lidia, muchísimas gracias por tu pregunta. Una gran, difícil situación. Primero que todo, cuando nosotros vamos a un matrimonio, vamos a presenciar la unión de dos personas, y a través del matrimonio, nuestra presencia significa que estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. Entonces, ten eso bien claro para comenzar, ¿verdad? Nuestra presencia nos hace ser como testigos de la unión entre esas dos personas, que al fin y al cabo es el matrimonio. El no acceder en tu caso puede ser un problema muy serio que puede durar toda la vida. Yo creo que es importante varias cosas. Primero que todo, que hables con tu hijo y que le digas tu sentir, como lo has expresado en estos momentos. Hijo, yo realmente no comulgo con tus ideas, pero por amor a ti y por amor a la persona con quien tú te vas a casar, porque el amor no solamente tiene que ser un sentimiento bonito, es una decisión, ¿verdad? Voy a estar ahí presente. No comulgo con lo que estás haciendo, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero por amor a ti y por amor a tu futura esposa, me voy a hacer presente. Una cosa que yo te advierto, por favor, tenlo en cuenta. Habla con tu sacerdote, con tu párroco, si es posible, explícale la situación y pregúntale si es posible que él le dé una llamadita a tu hijo y lo invite para que él y su futura esposa, pues, se reúnan con el sacerdote para aclarar cualquier pregunta que tengan, cualquier concepto, en fin, cualquier cosa que ellos no entiendan sobre la fe católica, sobre el cristianismo. Y pide al sacerdote que por caridad lo haga, porque al fin y al cabo, tal vez a través de él, Dios le habla a ellos y ellos puedan recapacitar antes de que se casen en esa situación que tú me has hablado. Lo segundo de todo, si eso no funciona y si tu hijo, pues, está, pues, renuente a cambiar sus ideas, pues ni modo, tú puedes llevar a alguien a tomar agua, pero no puedes hacer que tome agua. Lo mismo sucedería con tu hijo, pero ¿qué puedes hacer? Pedirle permiso a tu hijo y a la futura esposa de tu hijo para que ellos permitan que cuando tengan hijos, que tú les ayudes a conocer al verdadero Dios, que es Jesucristo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues, hablándoles de Dios, comprándoles algún tipo de literatura, sobre todo para niños, que les hable de Dios, y si es posible, hablarles de lo que es la Santa Misa, qué es lo que significa el sacramento de la comunión y cómo Dios se nos da por amor en cada Santa Comunión, Santa cada Eucaristía. Y pregúntales, si te dejan bien, si no te dejan, pues lo más importante que puedes hacer, mija, es dar el mejor testimonio de vida cristiana dándole amor a tu familia. Y eso, más tarde o más temprano, derrite corazones y nos da la oportunidad de poder no solamente hablar del amor de Dios, pero ponerlo en práctica para que ellos lo vean. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, que Dios lo siga bendiciendo en toda su vida. Acabo de leer algunos párrafos de un libro que pasa por internet sobre el Magnificat de Nuestra Santísima Madre María, donde según Lutero escribió comentarios al respecto. Y ahí la alaba de una manera extraordinaria. Pide que nos honremos y la querramos. Y además, que la veamos como la Madre de Dios. Disculpe mi ignorancia si es que así fue. ¿Qué pecado o error cometió Lutero? Gracias por su humilde atención. Juan.
Juan, Dios te bendice. Yo creo que el pecado fue de ambas partes, tanto de algunos dirigentes de la iglesia como de Martín Lutero. Dirigente de la iglesia porque, bueno, en todas las épocas, en toda la historia de la iglesia, han habido grandes santos y han habido grandes pecadores. Y el Señor Jesús, precisamente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 32, dice lo siguiente: no he venido para llamar a los buenos. Y esto como me parece un poco raro, ¿no? Pero Jesús no ha venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Si todos fuéramos tan buenos, no habría necesidad de un Salvador, porque todos, pues, estaríamos camino hacia la vida eterna, que es el cielo. Pero todos hemos pecado, nos dice la palabra de Dios, y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Carta de San Pablo a los Romanos. Creemos firmemente que Jesús instituye una sola iglesia. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 16. Y le dice a Simón Barjona: tú eres Pedro, o sea, piedra. Jesús es la piedra angular, pero Pedro es la piedra sobre la cual Jesús va a establecer su iglesia. Y al fin y al cabo, pues, Pedro habla en su carta, en la primera carta, de que todos somos piedras vivientes del mismo edificio que es la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con Lutero? Pero Lutero se enfoca en la parte negativa de lo que está pasando en algunos sectores de la iglesia, y con toda razón, pero no ve la parte positiva. No puede ver la cantidad de santos que están, pues, luciendo, trasluciendo el amor de Dios, la presencia de Jesús en sus vidas. Y por lo tanto se queda corto. Entonces, ¿qué es lo que hace Lutero? Pues, yendo a la carta a los Romanos, el capítulo 10, versículo 9, dice: si tú crees en Jesús como tu Señor y lo aceptas como tu Salvador, serás salvo. ¿Sí? Si tú crees que Jesús es el Señor y lo aceptas como tu verdadero Señor y consciente de que has resucitado entre los muertos, serás salvo. Dice, pues aquí está la respuesta. Vamos a leerlo un momentito, porque no quiero parafrasearlo, sino que quiero decir, pues, tal y como lo dice San Pablo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice lo siguiente: la palabra de Dios dada a nosotros por el mismo San Pablo. Dice así: porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. Te salvarás. El problema de Lutero es que inmediatamente él dice: ah, pues yo lo que tengo que hacer es hacer esto, confesar con mi boca que Jesús es Señor y creer en mi corazón que Dios lo ha resucitado entre los muertos. Y ya estoy salvo. Pero es que la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice: te salvarás si haces esto. Pero siempre existe la posibilidad de cometer pecados y apartarnos de Dios de nuevo. Por eso es que la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 12, que también es obra de San Pablo, él dice, procuren su salvación con temor y con temblor. Es decir, el ser salvo no es de un momento. Es decir, ya yo proclamé que Jesús es mi Señor y que Él resucitó entre los muertos y ya por lo tanto yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, yo soy salvo. No, ese es el principio de una vida de la mano de Jesús. Porque si caemos en pecado, pues tenemos que arrepentirnos, levantarnos y comenzar de nuevo. También dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, el capítulo 2, versículo 26. Fíjense qué interesante, porque Lutero hablaba de la fe, que la fe es lo que salva. Las obras no salvan, decía Lutero. Y ahí es una contradicción. Hay muchos innuendos en la teología de Lutero que está equivocado, está mal. Por ejemplo, él habla, Lutero, de que solo la fe salva. Sola fides, solo la fe salva. No. Y dice bien claramente Santiago en su carta que la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Y aquí lo dice bien claro. En su carta, en el capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver aquí un momentito. La fe sin obras está totalmente muerta. Aquí está. Capítulo 2, versículo 19. ¿Crees tú que hay un solo Dios? Pues bien, pero eso lo creen también los demonios y sin embargo tiemblan. Así que la fe no es suficiente. Tanto así que dice Santiago, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras, la fe si no produce obras, está muerta. Esos son como dos navajas y una tijera. La fe y las obras tienen que ir juntos. Es otro problema de Lutero, que realmente pues él decía que solamente la fe. Entonces, como resultado de eso, él piensa que ya él por sí mismo, una vez que acepta a Jesús como Señor y Salvador, él está salvo. No, no. En relación a la Virgen María, Lutero, pues, por un tiempo bastante amplio, tenía una devoción muy especial a la Virgen María, pero sin embargo, él después dice que la oración a los santos y a la Virgen es en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa con la comunión de los santos? ¿Qué pasa con que estamos llamados a ser uno en Cristo Jesús, como bautizados en Cristo? Es decir, los que estamos en la iglesia militante, que somos nosotros, en la iglesia purgante, que son los que están en el purgatorio, y la iglesia triunfante, que son los que ya han alcanzado el cielo. Somos una entidad, somos el mismo cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces hay muchas discrepancias en la doctrina de Martín Lutero. Y por eso pues ha acontecido que empiezan a dividirse las iglesias protestantes y evangélicas y hoy día hay cientos y cientos y cientos y cientos de iglesias que no comulgan unos con otros y que están en desacuerdo con la iglesia católica que es la fundada por Jesús y por lo tanto pues el escándalo más grande que ha ocurrido en la iglesia desde Martín Lutero pues la división tan terrible que tenemos como cristianos. Ojalá que algún día eso supere. Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 10, si no me equivoco. Un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¡Qué tremendo! A luchar por eso, a luchar por la unidad del cuerpo de Cristo, que al fin y al cabo es la totalidad de la iglesia. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, no se vayan, por favor. Quédense con nosotros. bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Jesús, Dios salva. Hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Creo firmemente que tenemos una llamada de Alba desde Dallas, Texas. Alba, ¿me escuchas?
Hola, padre, mucho gusto. Sí, lo escucho.
Hola. Igualmente, Alba, bienvenida. Adelante con tu pregunta o tu comentario, por favor.
Padre, yo siempre he escuchado, no tengo ahorita la mano porque venía manejando. Yo creo que cuando hay una oración,
habla un poquito más.
Virgen María,
Alba, perdón. Habla un poquito más despacio, por favor, para entenderte okay. Bien.
Hay una oración, no sé cuál ahorita porque vengo a trabajar, que dice, como dígnate, Virgen María. Y hay veces, y la he escuchado también como en algún pasaje bíblico, para como Jesús, que Jesús se digne. Entonces yo me siento como que uno es como muy pequeñito para una palabra como tan fuerte para ser usada en ellos. O sea, siento yo eso, no sé.
Yo no he escuchado, nunca he visto esa oración anteriormente. Pero si la oración está centrada en Jesús a través de María Santísima, no hay ningún problema, ¿sí? Y dignarse quiere decir, pues, ayudar a que suceda lo que estás pidiendo a través de la intercesión de nuestra Santísima Madre. Dígnate escuchar. Es una palabra ya un poco anticuada que no se usa, pero tal vez en algunos, tiempos de oración o cosas así que alguien escribió esa oración, pues tal vez significaba algo para esa persona, pero en vez de dígnate podría ser escúchame o atiéndeme o en fin, cosas así. Pero al fin y al cabo significa lo mismo, ¿no? Entonces, mientras la oración esté al fin y al cabo dirigida a Jesús a través de María o a través de alguna persona muy santa o a través de un amigo o una persona que te dice, oye, por favor, ora por mí en esta situación que necesito apoyo. Somos uno en Cristo Jesús, hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo Jesús a través de nuestro bautismo y por lo tanto es importante que pidamos los unos por los otros, tanto así que San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 18 en adelante, él pide que oremos los unos por los otros, ¿verdad? Y que oremos por él también para que dignamente él pueda proclamar el Evangelio que se le ha encomendado. Entonces, incluir a la Virgen María es fabuloso. ¿Por qué? Porque de todas las personas que existen, que han existido y que existirán, no hay nadie tan perfecta en su relación al Señor como María Santísima. Tanto así que es la escogida por el mismo Dios y tanto así que en el Magnífica, Lucas capítulo 1, versículo 46, ella dice, mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi espíritu se goza en el Dios que me salva y me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Es decir, ella es especialísima. ¿Por qué? Porque ella es modelo de fe para todos nosotros, para ti, para mí, para el mundo entero, de poder imitar. Que Dios te bendiga y gracias por tu llamada. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Le escribe Laura desde Costa Rica. Estoy en un momento muy difícil de mi vida. Desde pequeña fui víctima de agresiones sexuales, psicológicas, maltratos físicos. Me fui de mi casa muy joven. Me rebelé de todo y de todos. Mi familia siempre tuvo más amor hacia mi otra hermana y muchas cosas que vi y que pasé. Tengo un hijo de 18 años y tengo 20 años de conocer a mi esposo. No estamos casados, pero hace 5 años vivimos juntos. Le fui infiel con el gran agravante que quedé embarazada. Él aceptó el bebé. No quiso que yo me fuera, aunque esa era la decisión más obvia, separarnos, pero él quiso que siguiéramos. Desde que yo me di cuenta de que estaba embarazada, me cuidé mucho. Él nos cuidó muchísimo. No voy a mentir que a mis 38 años yo no quería más bebés. Incluso pensé en abortar. El papá biológico del bebé me dijo que lo abortara, cosa que me dolió mucho, pero seguimos adelante. Desde el momento que lo supe, me di cuenta que algo no andaba bien, que el bebé no estaba bien. Fui al hospital y me dijeron que era normal, que era por la placenta, que estaba creciendo, etc. Fui el 22 de mayo a mi primera cita prenatal y el doctor no pudo escuchar el corazón del bebé. Ese día en la noche tuve sangrados, fui a emergencias del hospital y para el 23 me enviaron un ultrasonido donde me confirmaron que el bebé estaba muerto. Estoy muy enojada con Dios. Parece que yo fuera para Él como su conejito de indias. Parece que a Él no le ha bastado con todo lo malo que me ha pasado desde niña y ahora esto. De hecho, yo todavía tengo a mi bebé muerto en mi cuerpo. ¿Qué es lo que Él quiere de mí?
Uy.
¿Por qué no se divierte con alguien más? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué con mi bebé? Ya me cansé. Ya no puedo más, Padre. Ya no creo en Dios.
Que lo siento, Laura. Que lo siento. Pero Laura, no es culpa de Dios. Es tu culpa, mija. Es tu culpa. Primero que todo, 38 años, ya tú estás pasada del tiempo que realmente una mujer puede tener una criatura. Segundo, tuviste una relación sexual con un fulano y quedaste embarazada. Es decir, has tomado decisiones que realmente están en contra de tu mejor bien. Llevas con esta persona 5 años y no estás casada tampoco. Y tienes un hijo de 18 años y yo no sé qué clase de ejemplo le estás dando a él. Yo lo que puedo decirte primero que todo es que a Dios no echa la culpa. Porque son malas decisiones que se han ido tomando a lo largo del tiempo. Bendito sea Dios que tienes un hijo. Por quien debes de velar y ayudarlo para que sea la mejor persona posible, el mejor cristiano posible. Y tienes una pareja que realmente te ama. Pero ya basta de sentirte víctima por lo que te pasó cuando eras niña. Eso no es culpa de Dios, eso es culpa de, desafortunadamente, la falta de Dios en la vida de muchas personas. No solamente la tuya. Y decimos que somos cristianos y decimos que creemos en Dios, pero estamos muy lejos de Dios. Entonces, yo te invito para que estés consciente, primero que todo, que nunca debemos de pelear con Dios, porque siempre vamos a salir perdiendo, siempre. Tú puedes pelear todo lo que tú quieras con Dios, pero quien se hace daño eres tú y vas a añadir otra situación difícil a tu vida. Y tu corazón se va a ir amargando mucho más todavía. Y al fin y al cabo vas a vivir en depresión y en tristeza y en soledad. Porque ¿quién te va a aguantar, mija? ¿Quién te va a aguantar? He venido para que tengas vida, dice el Señor Jesús, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. He venido para que tengas vida, Laura, y vida en abundancia. Deja tu pasado. Deja de estar mirando al suelo. Deja de estar mirando a todo lo que pasó en tu vida. Todos tenemos problemas. Y tenemos dos opciones, o quedarnos en el problema o mirar hacia el cielo. Deja de mirar al suelo, comienza a mirar al cielo. Comienza a mirar a ese Dios que te ama, que dio a su único hijo por amor a ti, en una cruz en el Calvario. No para que siguieras con tus sentimientos de dolor, de ansiedad, de desesperación, de pensar que todo el mundo está en contra tuya. No es cierto. Si hay alguien que te ama, ese es Dios. Búscalo. Y dice el Señor Jesús que el que busca encuentra, que el que toca la puerta se le abre, que el que pide recibe. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 7. Dios es amor. Primera Juan capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. En Dios no hay maldad ninguna. Dios no ha sido un diabólico ser que ha querido fastidiarte, molestarte, destruirte a lo largo de tu vida. Ese no es Dios. Dios es amor. El problema, Laura, es que tú no conoces el amor. Y por lo tanto no conoces a Dios. Yo te invito, yo te exhorto, te animo para que te acerques a Él, para que te acerques a la iglesia, para que hagas una buena confesión y comiences de verdad a vivir una vida diferente, una vida nueva. Deja de castigarte a ti misma. ¿Por qué es lo que estás haciendo? Te estás castigando. Tú en tu interior piensas que no sirves, que no vales y por lo tanto no echas la culpa a nadie. Porque lo que tú sientes por dentro es mucho más triste y deprimente que lo que alguien te pudo haber dicho en el pasado. Y por lo tanto le echas la culpa a Dios. No hay nadie por encima de Dios, le echas la culpa a Dios. Pero Dios no tiene la culpa. Tanto así en Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 13, lo hemos dicho anteriormente, en Dios no hay maldad. Dios no manda las pruebas, porque Dios es el eternamente bueno y Dios quiere lo mejor para ti. Pero el problema es que muchas veces, Laura, tú eres tu peor enemiga, y si sigues así, vas a acabar mal, mija. Vas a acabar mal. Yo te exhorto, te animo y le pido a Dios por ti, para que tú recapacites y te des cuenta de las bendiciones que tú tienes. La vida que Dios te ha dado, la posibilidad de comenzar de nuevo, el hecho de que no estás sola, de que Dios está contigo. Pero tú tienes que poner tu parte, porque todo lo que ha pasado en tu vida, podemos decir todos un montón de cosas que ha pasado en las nuestras. Pero a pesar de todo, hemos seguido luchando para tener cada día una relación más íntima con Dios, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Hay dos opciones: el dejarte caer y mirar el suelo sin esperanza ninguna, o comenzar de verdad a poner tus ojos en Cristo Jesús, sabiendo que de Él es la victoria y con Él vas a comenzar una vida nueva y vas a ser feliz, porque Él quiere que seas feliz, porque te ama y te ama al extremo. Como nadie jamás te ha amado, ni te amará jamás. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios. Deja de sentir que no es válido, no vale la pena creer en Dios. Por el contrario, en las mayores tempestades de nuestra vida es cuando más necesitamos de Dios, que nos levante de ellas y nos dé la oportunidad de un nuevo comienzo. Yo sé que has pasado por momentos muy duros, pero todos hemos pasado también por otros momentos diferentes tal vez al tuyo, pero momentos duros y dolorosos también. No pierdas la fe y sigue mirando a Cristo Jesús y sigue buscándolo y sigue llenándote de Él para que puedas llenar a tu hijo y a ese Señor que espero yo un día sea tu esposo de verdad en el sacramento del matrimonio, y puedas vivir una vida plenamente feliz, que al fin y al cabo es lo que Dios quiere para ti y para todos nosotros. Cuenta con mis oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Soy de Costa Rica. He estado en drogas y alcoholismo. Ahora estoy cambiando mi vida, pero hay una parte de mí que no quiere aceptar la vida del buen camino. Como usted dijo, siento que no soy feliz y siento malas vibras. He seguido a personas que me llaman y desaparecen, y cuando duermo, de pronto algo me abraza y no me deja hablar ni mover. ¿Qué debo hacer? Ayúdeme, Padre, quiero ser feliz. Quiero ver la vida diferente, pero una parte de mí no me deja. Jason Mora.
Jason, yo creo que tu carta le puede servir mucho a Laura, ¿sí? Porque aunque en diferentes situaciones, pero y es que están y estamos todos en la misma situación. Hay dos caminos, dice la palabra de Dios, ¿sí? Capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, versículos 13 y 14. El camino de Dios, que es el camino estrecho, y el camino ancho, que es el camino del mundo. ¿Sí? Segunda Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. La palabra de Dios que nos habla precisamente de eso. ¿En qué camino queremos caminar y en qué ruta queremos movernos? O bien hacia Dios o bien hacia la perdición, que es el infierno. Y Dios nos invita a caminar en su camino. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Jason? Pues, de nuevo, lo que dije anteriormente, el que toca, la puerta se le abre, el que pide, recibe, y el que busca, encuentra. Es palabra del Señor, no palabras mías. Primero que todo, yo te invito para que estés consciente de que el cambio en tu vida puede ser real. Lo fue en mí. Yo era una persona amargada, triste, violenta. Yo no creía en nadie, nunca me sonreía. Pero sin querer queriendo, esa era mi decisión. Yo quería estar en contra del mundo entero porque me habían hecho tanto daño. Pero sin embargo me estaba muriendo en vida. Era como una adicción la que yo tenía a hacerme daño, a prolongar, a aumentar el deterioro que yo tenía en mi ser a consecuencia de las diferentes etapas de mi vida que me hacía pensar que no valía para nada. Pero si tú piensas que no vales para nada, para Dios lo vales todo, hermano. Todo. Vales la sangre de Cristo, igual que Laura. Vales la sangre de Cristo, igual que todos nosotros. Valemos la sangre de Cristo. Pero tenemos que mirar hacia arriba. Hacia ese Dios que nunca nos abandona, que nunca nos va a dejar de su mano, que siempre va a estar con nosotros, aunque seamos los peores de los peores, porque para Dios no hay nada imposible. Y Él quiere sacarnos de la inmundicia, de la suciedad, de la miseria en que nos encontramos muchas veces y darnos una oportunidad de un nuevo comienzo. Por eso Él murió por ti y por mí en una cruz, para darnos vida y vida en abundancia. Ve y habla con un sacerdote, confiésate, es una buena confesión. Libérate de toda esa basura que has llevado por dentro por toda tu vida. Y comienza a recibir a Jesús en la Santa Eucaristía. El pan vivo bajado del cielo, que quien lo come vivirá para siempre, dice el Señor. El no viviendo en una situación de tristeza, de agonía, de destrucción, pero en una vida de transformación, de vida nueva, de esperanza nueva, sintiendo el amor que Dios te da cada vez más profundamente en tu vida. Haz la prueba. Ve y habla con un sacerdote. Y yo te aseguro, Jason, que tú también verás la gloria de Dios. Amén. Cuéntanos cuando eso esté sucediendo. Queremos orar por ti. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanas, porque ya, bueno, parece que todavía falta mucho, pero ya muy pronto, porque el tiempo pasa rápido, ¿no es cierto? Vamos a tener un peregrinaje a Medjugorje y Grecia, octubre 2025. No se lo pierdan. Acuérdense que se termina el cupo y se cierran las posibilidades de ir. Aproximadamente estaremos dando más detalles en los próximos programas. Así que ténganlo en mente y pónganlo en oración a ver si nos pueden acompañar. Voy a estar en Ciudad de Guatemala viernes y sábado 6 y 7 de diciembre. El viernes una cena forum y el sábado hora santa, sanación, liberación, transformación. En el Monte San Francisco, para más información, por favor, comuníquense con Adela Letona al número telefónico 502-5959-1187. 502-5959-1187. Y también les pedimos que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios, etcétera, a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Les recordamos que necesitamos su apoyo económico para poder seguir adelante con esos programas que llegan al mundo entero. Y también por sus oraciones sobre todo, ¿sí? Porque cuando oramos, las compuertas del cielo se abren y tenemos fuerza de Dios, poder de Dios para hacer cosas maravillosas. Que el Señor bendiga abundancia en este día por siempre, los colmos de santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.